Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de esto que dimos en llamar SOS Señal de Radio. Y hoy no va a ser un programa más, porque bueno, es un programa dedicado a quien nos dejó hace pocas horas y que estaremos tratando de reflexionar con invitados, con amigos aquí en vivo, dando cada uno de nosotros nuestros pensamientos, nuestro recuerdo ante la desaparición física de Fidel Castro. Los invitamos entonces a que se queden sintonizando SOS Señal de Radio, que hoy comenzamos de esta manera.
Poesía, quisiera preguntar, me urge, ¿qué tipo de adjetivos se deben usar para hacer el poema de un barco sin que se haga sentimental, fuera de la vanguardia o evidente panfleto? Si debo usar palabras como flota cubana de pesca y playa Girón.
Bien, sin duda uno de los temas de esta semana que ha pasado tiene que ver con esta desaparición física de uno de los grandes hombres de la historia contemporánea mundial. Nos referimos al comandante Fidel Castro. Si bien muchos pensábamos que estas cosas pueden suceder o que iban a suceder, porque ya hacía muy poco cumplió sus 90 años, a muchos nos cayó como un balde de agua fría, ¿no? Para charlar y un poco reflexionar sobre quién es Fidel Castro, estamos con dos compañeros de la comunicación. Primeramente quiero presentar a Claudia Villamayor, responsable de la Cátedra de Comunicación Popular de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, y después a Sebastián Salgado, docente también de la misma Cátedra de Comunicación Popular, de la materia
Prácticas Integradoras 3.
Ahí está. Un poco con ellos charlar sobre este gran hombre, ¿no? No sé, Claudia.
Y Fidel es un referente de un montón de personas, o sea, lo hayan conocido personalmente o no, a lo largo de los últimos 50 años en América Latina y en el mundo, sin lugar a dudas es la cara más visible, junto con Ernesto Guevara de la Serna, de un proyecto político colectivo que tiene que ver con generar un modo de justicia social bajo un modelo que fue el socialismo, ¿no? Entonces, viste esa poca distancia que hay entre lo que se dice y lo que se hace. Fidel ha sido un referente, sin lugar a dudas, de mediados de los 50 o desde inicios de los 50 hasta ahora, de los años 50 hasta ahora, ya pasaron más de 50 años, convengamos. Ha sido una referencia de la posibilidad de una utopía fundamental que ha tenido una materialidad concreta en un país extraordinario que es el pueblo cubano y que ha sido capaz esa islita, islita gigante, de resistir al imperialismo, ¿no? Así que Fidel Castro representa la idea de un humanismo socialista, solidario, donde Naides es más que Naides, un proyecto social político para internacionalista que no tiene que ver con las naciones territorializadas en el Estado, en un tipo de Estado, sino que en realidad es un existenciario, un modelo político económico de distribución de la riqueza y de solidaridad y de coexistencia política en donde no hay unos que tienen los medios de producción y otros los explotados, sino que los medios son de todos y todas. Entonces, ese sueño que tiene que ver con las ideas, no solamente las ideas abstractas, sino concretas y materializadas en proyectos políticos concretos, sin lugar a duda lo tiene como referente. Entonces, más allá de que es una persona de carne y hueso como vos y como yo, que lee, que siente, que piensa, que camina las calles, que desayuna, que debe haber tenido días tristes, días contentos, se habrá enamorado, fue padre, bueno, lo cotidiano, no puede escapar al personaje que fue fuerte y se plantó frente al imperialismo del mundo a decirle otra sociedad es posible. Así que muere Fidel, pero no muere un proyecto que rebasa a Fidel Castro. Él es el representante más claro, digamos, del socialismo en el mundo.
Bueno, es interesante, ¿no? De qué manera lo aborda Claudia. Yo hoy pensaba, ¿no? De qué manera a cada uno nos cayó la noticia y es casi imposible evitar hacer como una especie de raconto histórico de lo que significó, sobre todo para entender en el tiempo que nos toca vivir en cada momento, ¿no? Me hace acordar un poco también a hace un par de años la muerte de Mandela, en aquel encuentro tan lindo que tuvieron en La Habana y que después repitieron en Pretoria y en Johannesburgo. Y también pensaba algo que una vez me dijo un cubano, y que los cubanos durante demasiados años fueron de alguna manera dejados solos por el resto de nosotros, los latinoamericanos. Y en ese contexto de posguerra fría, de la caída del muro y todo lo que significó el periodo especial para los cubanos en toda la década del 90, bueno, hay que acordarse qué estábamos haciendo nosotros en la década del 90 en la mayoría de los países, en un periodo político bastante parecido al que nos toca ahora, en el 2016 y casi inicios del 2017. Y en ese sentido es interesante ver que ellos supieron tener en el liderazgo de Fidel Castro la persona que pudo mantener, por sobre todas las vicisitudes y todos los problemas que supieron afrontar en la historia los cubanos, ese liderazgo que tantas veces necesitamos los pueblos latinoamericanos, y en la persona de Fidel Castro realmente pudieron sacar a la isla adelante. Cuando vimos en este 2016, ¿no?, este encuentro donde de alguna manera Estados Unidos tiene que dar el brazo a torcer, diciendo por lo menos que iban a terminar con ese embargo económico que tanto sacrificio le ha costado a los cubanos y que no terminan de hacerlo del todo. Pero lo cierto es que un presidente de Estados Unidos tiene que ir y pararse en Cuba. Lo cierto es que tienen que empezar a habilitar los vuelos desde Miami hasta La Habana. Y en definitiva me parece un gran triunfo del pueblo cubano que supo mantener su dignidad, que tienen la tasa más baja de mortalidad del mundo, que tienen de mortalidad infantil del mundo, que tienen analfabetismo cero, y en definitiva esas son las cosas más relevantes de las cuales un país puede presumir. Cuando escuchamos las campañas políticas en nuestros países, de lo que se dice es eso: mejor educación, mejor salud. Los cubanos ya la tienen, la tuvieron durante todo el periodo revolucionario, y siento que es un país que va a saber encontrar la relevancia y la alternancia en los dirigentes que con un espíritu revolucionario van a poder seguir llevando ese pueblo tan dignamente adelante.
Sí, yo escuchaba y recordaba también lo bien que ha hecho Fidel también a los jóvenes del mundo. Digo esto porque me tocó militar allá por los años 80, muy jovencito, y que con un grupo de compañeros nos juntábamos una vez por semana a escuchar los discursos de Fidel Castro por onda corta, por Radio Moscú.
Qué genial.
Y nos comíamos horas y horas hablando del viejo, decíamos. ¿Y qué quiso decir el viejo con esto? Y después de terminar de escuchar esa hora y pico de Fidel, salían los temas de discusión, ¿no?, entre los más pibes con respecto a todo lo que venía pasando en esos momentos, ¿no? Creo que a mí eso me marcó, y creo que a muchos también jóvenes en el mundo han tenido de alguna manera la misma suerte, la misma visión con respecto a eso, ¿no? Yo siempre lo recuerdo así, siempre cuando me toca hablar y me han preguntado también en Venezuela sobre Fidel, recordaba esta anécdota, ¿no? Es decir, juntarnos una vez por... esperar ese día para juntarnos para escuchar los discursos de Fidel Castro. ¿Qué nos quería decir Fidel en ese día tan especial, a esa hora, haciendo silencio, porque la onda corta se iba y venía? Entonces, cuando uno quería decir algo, shh, decíamos, porque era interesante escucharlo. Y que después también nos ayudaba a nutrir entre nosotros, ¿no? Porque después seguía la discusión entre los más jóvenes. Así que creo que tanto Fidel como el Che, incluso el propio Chávez, han dejado una impronta importante. La impronta, tal vez, de comenzar a hacernos respetar, ¿no? Recordemos que en esos tiempos Cuba era un garito de Estados Unidos, ¿no?
Claro.
Era donde estaba el juego, la prostitución, el tráfico de whisky, la droga. Digo, y que después aparezca un tipo con otra mentalidad, con otra presencia, es de alguna manera hacernos ganar la dignidad, el respeto. Lo mismo pasó con Chávez cuando aparece, ¿no? Creo que Chávez también aparece en un momento justo en Latinoamérica, en donde también Cuba estaba medio siendo, no aplastada, pero estaba achatada, ¿no? Y que la aparición de Chávez y el reencuentro, ese encuentro en La Habana entre Chávez y Fidel, creo que también nos dio un alivio de respiro, ¿no? Creo que nos infló los pulmones para decir, bueno, hay que seguir adelante porque se puede. La utopía se ve cada vez más cerca. Nada, creo que, bueno, Fidel, uno puede hablar muchas cosas de los logros. Y recordaba también, ¿no? Mientras Estados Unidos envía ejércitos de ocupación, Fidel envía ejércitos de médicos y rescatistas a todas partes del mundo donde se necesitan, ¿no? Lo mismo que los planes de educación, digo. Hay mucho que envidiarle a Cuba, ¿no? Si más allá que desde el sistema capitalista uno puede ver los diferentes mensajes que nos dan los medios hegemónicos, cómo nos taladran la cabeza con esas cosas, nos tenemos que preguntar por qué en Cuba hay analfabetismo cero, por qué en Cuba se apuesta a la salud, por qué en Cuba se apuesta a la igualdad, digo, cosas que no pasan de este lado, ¿no?
Y pareciera, hace poquito hablaba con una amiga y compañera de trabajo, que es Flavia Delmas, que es responsable de la Secretaría de Género de la Facultad de Periodismo. Haciendo un balance de cómo estaban las cosas en la Argentina y en América Latina, y ella decía algo muy sencillo que se relaciona un poco para mí con lo que estás diciendo, que tiene que ver con unos valores, ¿viste? El valor de la justicia, de la distribución de la riqueza, de compartir
la igualdad,
la salud para todos, la educación para todos, ningún chico duerme en la calle. Es decir, valores sustantivos que en realidad, si uno los tiene que traducir para no hablar del amor en una lógica boba, naif, tipo revista de ayuda a uno mismo, sino que hablar del amor como producto de la justicia y de las posibilidades de todos y todas, eran valores que en algunos recodos de las sociedades y de las culturas parecieran en franco deterioro cuando la victoria la tienen los gerentes del mercado, ¿no? Y yo creo que a eso fue a lo que se enfrentó la Revolución Cubana, que ha tenido como líder a Fidel, y que no solamente fue Cuba, sino toda América Latina, que fue y sigue yendo detrás de la utopía de la igualdad. Porque ese es el gran problema de la hegemonía mercadológica y de la avaricia y de la acumulación del capital, ¿no? El gran genocida, decía Ernesto Guevara de la Serna, es el capitalismo. Y es cierto, porque si a vos te deja más de la mitad de la humanidad afuera, y dentro de esa más de la mitad de la humanidad afuera, un porcentaje altísimo, por no decir la alta mayoría, que queda en un estado por debajo de la línea de la pobreza, como puede pasar en países africanos, en Haití, en algunos lugares de Colombia, del Brasil, de República Dominicana, en lugares del Asia. Es decir, estamos hablando de un planeta en donde hay un conjunto de cerebros humanos que cree en una forma de gestionar los estados que deja a más de la mitad de la humanidad fuera. Entonces, ¿qué es lo que hace fundar un pensamiento de esas características? Creo que no hay que ningunear más allá de si se está de acuerdo o no con el modelo comunista al que adscribía Fidel. Si hay algo que no se lo puede tildar es de tonto o de un tipo de inteligencia menor detrás de una utopía irrealizable. En realidad, comunistas o no comunistas, sabemos que hay un problema serio en el continente latinoamericano, y hablo por él en particular, de una ola hegemónica de derecha profundamente imperialista, desde mi punto de vista, que puede ser discutido, y fue eso lo que se enfrentó el proyecto social y político que lideró Fidel. Entonces, por supuesto que debe haber contradicciones, como la hay en todos los modelos y gobiernos. Ahora, seriamente y plantado seriamente frente a un modelo humanista, que lo que le importa es el ser humano y el compartir y el distribuir. Mi tía, que es del campo, que siempre decía cuando yo tenía 13 años y le dije, tía, yo voy a ser periodista, le decía en Saladillo. Y ella estaba carpiendo la quinta y yo con otra sabita chiquitita al lado de ella. Mirá cuando vos seas periodista y te acuerdes que carpías la quinta con la tía, me decía en Saladillo. ¿Y qué vas a decir? Y voy a decir lo mismo que ahora. ¿Qué vas a decir? Y la tía decía, ningún rico lo hizo trabajando. Y ella resumió, no leyó El Capital, ¿viste? Tampoco leyó La Comunidad Organizada, pero entiende perfectamente que si hay unos que tienen mucho, y a veces ni siquiera se acuerdan que tienen 18 millones de dólares en las Bahamas, y son capaces de decir eso presidiendo un país, quiere decir entonces que hay un grado de injusticia en el mundo, que no fue inocente Fidel Castro cuando se enfrentó a ella, y creo que nosotros también.
A veces se habla de los merecimientos o no de los gobernantes que pueden tener cada pueblo. Yo no estoy del todo seguro si nosotros nos merecemos tener un presidente como el tenemos, porque tenemos, y los cubanos hicieron todo lo que hizo falta para tener un líder revolucionario como Fidel. Pero sí es interesante, siento yo, ver un poco en perspectiva la dimensión que eso pudo haber tenido, y el momento histórico que supo ver Fidel como faro de revolucionario a nivel mundial. Porque nosotros a veces, muchas veces hacemos análisis regionales, pero cuando pensamos en los miles de cubanos que fueron a pelear a Angola, por ejemplo, contra el régimen del apartheid sudafricano, creo que es una de las expresiones más lindas que puede llegar a tener la humanidad, ¿no? O sea, ser capaz de ir a ofrecer la propia vida en pos de la libertad de un pueblo en el cual nunca habitaste, me parece que nos hace tomar una dimensión de lo que esa revolución era capaz. Y en ese sentido yo creo que desde ese momento evidentemente las raíces y las semillas que después tiró son los frutos que a mucha gente le sorprendió en cómo es posible que la revolución cubana haya durado tantos años. Claro. ¿Cómo es posible que los Castro hayan estado más de 50 años en el poder? Bueno, evidentemente porque tenían convicciones que no abandonaron nunca, y porque supieron ganar la confianza y la lealtad de un pueblo que incluso a través de su propio ejército estaba dispuesto a dar la vida por las ideas revolucionarias más allá de sus propias fronteras.
Claro.
Imaginémonos, o sea, nosotros ahora que tenemos cascos blancos como aliados extra OTAN en Haití, donde los haitianos los consideran una fuerza de ocupación. que es diferente. Y por otro lado, sería interesante pensar hasta qué punto esos soldados que hoy representan a la Argentina en Haití, qué es lo que están dispuestos a ofrecer realmente de sí. Entonces, me parecía interesante verlo en esa dimensión histórica, pero también en la cotidianidad actual. Este mismo año, desgraciadamente, en esa zona caribeña, como saben, hay muchos huracanes. Y la organización de un pueblo que no le sobra nada, pero que tiene todo lo que necesita, hizo que el mismo huracán, lamentablemente, produjera cientos de víctimas en otros lugares del Caribe, sobre todo en Haití.
El huracán Otto, ¿no?
Sí, el huracán Otto en Haití, en República Dominicana, que causó muertos también.
En el norte de Costa Rica.
En el norte de Costa Rica, en la Florida también. Y que en Cuba causó algunos daños materiales. Entonces, eso habla también de la organización de un pueblo. Porque evidentemente pueden tener construcciones más sólidas, pueden tener un nivel de instrucción y educación muy elevado, pero evidentemente también siguen confiando en sus gobernantes, porque ahí tiene que haber habido instrucciones precisas de qué era lo que había que hacer en cada momento. Y entonces, cuando la vida misma está en juego, sea en un frente de batalla o sea enfrentando una adversidad climática, tanto en la guerra de Angola como eran los principios de la revolución, como ahora, evidentemente el pueblo cubano sigue confiando en su gobierno. Y eso siento yo que es un legado muy, muy importante de Fidel, que es difícil encontrar algún paralelo en nuestra región o incluso en el mundo entero.
Sí, incluso desde aquel día loco de decidir embarcarse un grupo de personas a decir vamos a hacer la revolución, ¿no? Es decir, partir de México con un barquito, tenés que tener sentimiento, tenés que tener bien en claro lo que vas a hacer y a dónde vas, ¿no? Creo que eso también nos deja a las claras del grado de compromiso que ha tenido con el pueblo, ¿no? Porque tal vez otro en su lugar hubiese hecho algo más fácil, ¿no? Y sin embargo, fue a dar la vida para liberar a su pueblo. Un grupo de personas, entre ellas Fidel, el Che, digo, hay que tener mucha claridad con respecto a lo que se va a hacer y por qué se va a hacer y para quién también se va a hacer, ¿no? Algo que también nos tendríamos que preguntar todos a partir de estas reflexiones, tal vez, sin ser más ni menos que otro, pero digo, qué importante, ¿no? Tener eso como ejemplo de darse para el otro también, ¿no? Eso es importante.
Ahí miraba las reacciones de, no sé si llamarla alegría, desconozco el sentimiento de quien se puede alegrar con la muerte de Fidel, ¿no? Pero vos sabés que en algunos lugares de Miami y en algunos lugares del mundo, alguna gente lo agradece. Y ahí es donde se abre la incógnita casi existencial de las personas, que aquello que a vos te provoca admiración y le da sentido a tu vida, ¿cuánto viviremos? ¿90? Ponele.
Bien.
Ponele. Como Fidel. Otros celebran que Checolás pueda estar libre o con cárcel domiciliaria. Otros celebran la milagrosa la presa. Otros celebran que gane Trump o que derroten a Dilma, o como el gordito Bonadío que quiere meter presa a Cristina, otro que dieron muchas gracias por la muerte de Néstor Kirchner, y hay otros que hoy están contentos porque se murió Fidel Castro. Estaba mirando algunos muros en las redes sociales, y así como nosotros hacemos este programa homenaje y también hacemos un periodismo comprometido con la justicia social y la distribución de la riqueza, hay otros que celebran la victoria de las corporaciones. ¿Por qué pasa eso? ¿Es solo una cuestión de pensamiento distinto? ¿Se resuelve en la lógica liberal de pensamos distinto? Ahí hay algo que a mí no me termina de cerrar, tipo la diversidad de pensamiento. porque un liberal, bien nacido, como diría yo, sostiene un modo de acumulación social, pero no celebra la muerte de otro. Las revoluciones del siglo XIX, que eran liberales, no bregaban por la tortura ni por presos políticos. ¿Te imaginas a Belgrano celebrar un preso político? ¿Una mujer torturada? ¿Un genocidio de 30.000 personas? ¿A Juan Bautista Alberdi diciendo eso? Y la verdad que no. ¿A Paul Valéry diciendo eso? Y la verdad que no. Yo lo que creo es que hay un deterioro de la escala de valores, sin caer en moralismos falsos. Creo que hay un deterioro en el modo de concebir el amor entre las personas. Eso es lo que creo. ¿Qué quiere decir amar? Que no me refiero al amor romántico, ¿no?
No, sí. Un poco creo que también lo refleja Fidel. Te escuchaba, Claudia, y recordaba a Fidel en las Naciones Unidas hablando de no podemos hablar de paz cuando se están muriendo chicos de hambre, ¿no?
Claro.
Y creo que esto es lo mismo. Se ha conformado un odio tal ante la sociedad que obviamente que eso es tiene que ver un poco el sistema político en el que vivimos, porque no se quiere ver lo que realmente da fruto, ¿no? Digo, ¿quién puede estar en contra de un país o de una persona? En este caso, ¿cómo podemos estar en contra de Fidel cuando, vuelvo a lo anterior, erradicó el analfabetismo en Cuba, ¿no? Digo, es que tiene las necesidades básicas satisfechas.
Claro.
¿Cómo podemos estar en contra de esas cosas? Digo, ¿no? Me parece algo...
A mí me tocó ver a principio de año, existe todavía un flujo migratorio. Bueno, ustedes saben que la salida de Cuba ahora es libre, ¿no? Uh-huh. Solamente hay que tener, como en cualquier país, ¿no?, la plata para el pasaje y tramitar su pasaporte. Y existe un flujo migratorio de cubanos que están saliendo de la isla, sobre todo vía Ecuador, y suben por tierra hasta Estados Unidos. Hay una ley de Estados Unidos, que es oficialmente es la ley de ajuste cubano, que algunos le dicen la de pie seco y pie mojado, y que en realidad a cualquier cubano que entra por territorio mexicano caminando y llega a la frontera de Estados Unidos, le tienen que dar el asilo político, y no solo el asilo político, sino que le dan una serie de beneficios económicos. Eso lleva a generar una migración que, claro, o sea, los Estados Unidos, como el país de potencia económica, genera la migración de ciudadanos de todo el mundo, ¿no? Los cubanos no son la excepción. Pero sí me generó mucha curiosidad, porque en el momento en que Costa Rica no los dejó avanzar, porque dicen, esta gente no tiene la forma migratoria para atravesar Costa Rica de la manera que lo están haciendo, dicen, yo no los dejo pasar. Entonces se formó una especie de tapón humano de unos 7.000 más o menos cubanos en territorio costarricense. Y allá nos aventuramos un poquito con las cámaras de Hispan TV y fuimos a ver de qué se trataba. Y pasamos el año nuevo del 2016, del inicio del 2016, este año que estamos terminando, en unos albergues con ellos, y nos pusimos a charlar, o sea, cuáles eran los motivos que los llevaban a migrar, ¿no? Y básicamente son cosas tan simples como nosotros no podemos llegar a pensar, como es la velocidad del internet, los electrodomésticos. Y es increíble de qué manera le han permeado a ellos la idea de que ese tipo de cosas pueden llegar a tener más relevancia que la salud misma y de las cosas que tienen. Ahora, lo interesante es que, si bien ellos podrían quedarse en cualquier país latinoamericano, ellos se daban cuenta muy fácilmente de que su situación en cualquier país latinoamericano no iba a ser mejor que la que estaban en Cuba. Entonces, la única opción viable para estos miles de cubanos era llegar a pie o como puedan hasta los Estados Unidos, porque ahí tienen un beneficio económico y una ayuda también de las familias de los disidentes que se fueron desde hace mucho tiempo a este viaje. Lo cierto es que había un grupo de medios de comunicación que transmitían para las agencias internacionales que de alguna manera armaban una escenografía con algunos cubanos que ellos mismos le daban un sueldo, uh-huh, contando historias falsas. Entonces mostraban, por ejemplo, armaban una mesa con comida, sobrando comida, y decían como que esa era la realidad de todos los cubanos. Pero esos cubanos estaban trabajando a sueldo para esas agencias, y son las mismas agencias, Reuters, AP, las europeas, las que compraban toda esa información. Eso estaba pagado por un alcalde del estado de Nueva York para generar y motivar esa migración. Entonces es increíble hasta qué punto tienen que llegar el engaño a través de los medios de comunicación para que esa gente se atreva a hacer ese tipo de viajes, dejar de alguna manera sus afectos y las cosas que le puede ofrecer Cuba para aventurarse en ese tipo de cosas que en algunos casos le costaba la vida misma. A nosotros nos tocó presenciar relatos, no lo vimos personalmente, pero en una lancha que cruzan en un lugar entre Panamá y Costa Rica, que no hay paso terrestre y cruzan como por unos manglares, a una mujer cubana se le escapó la hija de los brazos y la perdió en el mar. Y la lancha no volvió porque son una especie de coyotes, como le dicen en México, a las personas que trafican gente de un lado para otro. Entonces es increíble al nivel de exponencia que pueden tener, al punto de vulnerar los propios derechos humanos de todos esos migrantes, a los cuales nunca habían sido sometidos en Cuba, en parte impulsados por la propaganda estadounidense, que les cuenta a través de estas agencias de que ese viaje es una maravilla y que llegando a Estados Unidos van a poder realizar el famoso sueño americano.
Y la disyuntiva, ¿no? Porque por un lado tenés a este cubano que tiene beneficio, y después tenés al mexicano que es perseguido, claro. Hasta incluso lo pueden asesinar y extraditar, ¿no?
Fíjate, evidentemente no hay una misma política, ¿no?, de los Estados Unidos para todos los latinos.
Yo creo que igual podríamos estar muchas horas, y creo que es posible que eso suceda en algún momento, ir identificando las injusticias de distinto orden que se arman a través de la mentira mediática, ¿no? Sobre todo porque es la vieja frase de meterte gato por liebre, es decir, de construir verdades, que es esa lógica la del marketing, ¿no? La que construye verdades inexistentes para armar modelos político-económicos que beneficien a determinados sectores políticos y económicos empresarios. Yo creo que hay una dimensión identificable a la que un periodista puede estar al alcance de la mano en la búsqueda de la noticia o de entender las causas de por qué suceden los acontecimientos. Y yo siempre pienso que hay como un nivel de meta información, de meta lenguaje, que no tenemos registro, ¿viste? La teoría de la sospecha, como decían los rusos en una época, los formalistas rusos. Yo me acuerdo una vuelta en Guatemala, en el medio de la selva guatemalteca, allí rumbo al Petén, cerca de la frontera con México. Un pueblo, una ciudad prácticamente, bastante humilde, y de repente, de entre los árboles aparecía un hotel increíble, que tenía hasta palmeras adentro, ficticias, con lianas hechas de lucecitas de colores. Y si mirabas la ciudad y mirabas el hotel, y nadie decía nada, había empleados de la ciudad, del pueblo, porque era un pueblo-ciudad eso, ¿no? Muy chiquita. Entonces uno se daba cuenta que era un hotel para lavar dinero, claramente, que era una ruta de paso para albergar gente en general, pero que de paso
era un paraíso.
Era un paraíso. Y yo llegué con una cooperante de entonces, que es amiga en común, con Gustavo, de la cooperación española, trabajando con las radios comunitarias, y íbamos a trabajar con una radio que quedaba en la zona de La Libertad. La zona de La Libertad quedaba muy cerca de su hotel, y quedaba muy cerca de la ruta que conducía al sur de México. Entonces, como fuimos un año, fuimos dos años, fuimos tres años a trabajar con esa radio en capacitación, en producción, etcétera, yo le decía a mi amiga, digo, ¿qué le pasa a la ruta del camino a México por el Petén, que cada día está más amplia, con tanto árbol cada vez estaba más comido el monte? Y lo que aprendí con la gente del lugar era que esos, ¿cómo se llaman esos jeep? Yo le digo jeep, pero no son jeep.
Los Willys.
No. Son como unos... como, ¿se acuerdan de Murdoch?
¿Buggy?
No, esos son chiquitos, unos grandes. Ustedes tienen que saber que son muchachos...
¿Unimob?
No, que son como carros blindados, naranjas, amarillos, rojos, con vidrios polarizados, que uno los abre y parece que está en eso de las películas...
¿Homer?
Exacto. Yo veía que siempre pasaban, ¿viste? Amarillos, rojos, en medio de ese escenario. Me hacía sintonía el Hammer con el hotel. Y viene una fuera del aire y me avisa y me dice, miren, esos son los narcos. Son los que nos compran las tierras. Y si nosotros no se la queremos vender, nos matan. Empiezan por el hijo más chiquito. Entonces tenemos que aceptar la plata que nos dan y después nos emplean en nuestras propias tierras para sembrar nuestra propia tierra. Y claro, ahí entendíamos, ¿no? La ruta rumbo a México era la ruta del narcotráfico, el hotel era un albergue y la gente terminaba por miedo al asesinato de sus propios hijos empleados de los narcos. Eso no era en el Paleolítico. Fue hace 6 años, eso se continúa en la actualidad. Y ahí yo entendí por qué una radio comunitaria no siempre puede denunciar. No siempre denuncia. Lo que hacían eran programas vinculados a cómo hacer comida, cómo organizarse a partir de una huerta, cómo organizarse a partir de compartir la producción alimenticia. O sea, se cultivaba lo organizado, lo asociativo, lo participativo a partir de algo, entre comillas, inocente. Claro. Porque les podía costar la vida a los más chiquitos.
Me gustó. A mí, para cerrar por mi parte, una cosa que sí pensaba hace un rato es que Fidel, un tipo que tomó tantas decisiones en su vida y que sus decisiones influyeron en tanta gente, es como que tengo la decisión que también decidió cuándo morirse. Porque tantas veces lo mataron a Fidel, tantas veces habían dicho que Fidel estaba muerto y que le había pasado una cosa y que le había pasado otra. ¿Y cuántos atentados los yanquis intentaron hacer? Que de hecho los cubanos tienen un museo dedicado a todos los tipos de atentados que él hacía durante la presidencia de Kennedy, sobre todo.
Aparte están certificados.
Sí. Y algunos que atentaban contra su vida y otros contra su salud. Sabemos que ahora también hay muchas sospechas sobre la muerte misma del presidente Chávez en Venezuela.
Sí.
Y Fidel no les dio el gusto. Este era un momento donde no se estaba hablando ya de la muerte de Fidel, porque de lo que se estaba hablando era del acercamiento de las relaciones de Cuba y de Estados Unidos, y se vio como un éxito político para los cubanos. Y una vez que esa tarea estuvo completa, Fidel me da la sensación como que decidió morirse también. Entonces sí. Es interesante que esa capacidad de hombre, donde bueno, dejó delegados, están el gobierno con jóvenes revolucionarios que están cumpliendo tareas muy muy importantes, que seguramente tendrán que asumir responsabilidades nuevas en el futuro. También recordemos que hace unos cuantos años, ¿no?, que delegó esa potestad en su hermano Raúl y que pudo decidir hasta eso mismo. No cualquier persona tiene la posibilidad de tomar tantas decisiones en vida y creo que casi ninguna, sobre todo, incluso tomar la decisión de cuándo morirse.
Sí, lo bueno, uno puede decir lo bueno, pero digamos que esto también llevó a que ayer eran las 3 de la mañana. Uh-huh. Y que ningún medio internacional se daba por aludido sobre la nota, digamos. Había muchos que estaban cuestionando, en un momento... Me puse a chequear, incluso eran las 3 de la mañana y estaba escuchando Radio Habana Cuba y no habían dicho nada. Aparece en la BBC de Londres la noticia.
Ah, qué zarpado.
Ahí fue cuando vi la primera vez en inglés, que había, bueno, a los 90 años dejó de existir Fidel Castro, o algo así, deduje yo porque el inglés no lo manejo bien. y después aparecen, chequeo Clarín, recién ahí aparece Clarín, porque la tapa de Clarín es, en un momento era el tema de la Copa Davis. Y bueno, ahí se fue empezar a conocer la nota, y bueno, y corrían en las redes sociales, che, es cierto, murió, no murió, es una joda. Lo interesante de esto...
Porque hubo muchas veces que se anunciaba que iba a matar.
Muchos,
fueron... Bueno, los atentados que tuvo, ni bien se hizo la Revolución Cubana, ¿no?
Y han titularizado varias veces la muerte de Fidel.
Sí.
Así que bueno, creo que... tal vez hemos perdido un hombre en su cuerpo físico, pero sí, creo que nos dejó una doctrina, un pensamiento, una forma de vida, que creo que no traicionó.
Eso es lo que distingue a las personas.
Creo que no traicionó.
Eso es muy importante.
Que vivió como pensó también, sin ningún privilegio. Más allá que los medios hegemónicos y más allá que la construcción del relato nos diga otra cosa.
Sí, como la mansión de Milagros Sala.
Claro, creo que eso es lo que hay que rescatar. Y también lo que hay que rescatar, la formación que dejó a los propios jóvenes cubanos, ¿no? Creo que también, eso también creo que es algo meritorio de él, ¿no? El del triunfar la revolución y sentir la necesidad que había que fortalecer el cambio revolucionario en la educación, en la cultura. Y que fue algo que hasta el día de hoy se mantuvo. Y obviamente el propio sistema cubano de educación se exportó al mundo, ¿no? Se internacionalizó. Así que creo, qué sé yo, podríamos estar hablando días y horas sobre Fidel, lo que uno puede pensar, lo que puede pensar el mundo, lo que puede pensar el de al lado. Pero lo cierto es, bueno, que ha partido un hombre que nos ha dejado íntegramente una firmeza que un mundo mejor es posible.
Totalmente, o sea, acá nadie se baja. Yo pensaba qué le daba sentido a nuestras vidas, además de la foto que nos vamos a tomar porque la otra está cortada, de los tres. Para mí es esto que estamos haciendo ahora, radio, comunicación popular... y construir mundos, pero no mundos ficticios. No hay que creerse el cuento del hegemónico, no hay que creerse el cuento macrista de que si vos defendés una idea, perdés el tiempo. Si hacen esa parafernalia, palabrerío que montan respecto a la ideología, como si la ideología fuera una mala palabra, la política fuera una mala palabra. Es decir, todo aquello que construye la idea del otro mundo posible, que vos nombrabas, Gustavo, fuera una mentira, que fuera algo que no... Que la verdad se construye con lo fáctico del mercado, ¿no?
Bueno,
que esa es la aposta, la productividad del mercado, el cash.
Nos hicieron creer que vivimos 12 años de ficticio, en la ficción.
Pero si este cachivache que se hace presidente es capaz de decirte, vos no supiste que eras pobre. Vos te creíste que no eras pobre. Alguien que puede hablar impunemente en esos términos, como decía hoy, no me di cuenta que tenía 18 millones de dólares en las Bahamas. Alguien que puede configurar un tipo de subjetividad así, no solo habla mal de la persona en sí misma, que no nos importa, sino de los valores que se construyen socialmente de modo tal que son valoradas esas personas. Porque el tipo, bueno, puede decir lo que quiera, sino lo que él representa, porque ese tipo tiene voto ciudadano. Eso es un problema grave.
Bien. Hasta aquí llegamos con este programa especial. Hay mucha tela para cortar sobre Fidel. Seguramente en el transcurso de mucho tiempo comenzarán a aparecer esos escritos, porque bueno, se había retirado Fidel a escribir, a dejar sus memorias, y seguramente muchas de esas cosas comenzarán a salir a la luz y conoceremos más a un Fidel distinto, ¿no? A un Fidel dentro de él, ¿no? Un Fidel dentro de su casa. Así que bueno, hasta otro encuentro. Gracias Claudia, gracias Sebastián, y bueno, vamos a estar en contacto nuevamente.
Que viva la Revolución Cubana.
Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.
SOS, señal de radio. Mucho más que una simple señal. Emitimos un mensaje.